Este episodio de Análisis Viva es presentado por Viva Forum. Viva Forum busca ser el espacio de reflexión global sobre el sector bursátil más importante de su tipo. Contaremos con 5 paneles con duración de hora y media durante 4 días del 19 al 22 de octubre. Acompáñanos registrándote en la página vivaforum.com y forma parte de este evento. No te lo pierdas. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex. Muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva, Adrián.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a ti y a tu público.
Si te parece bien, vamos al análisis. Comenzamos con la publicación de las minutas de Banxico que nos permiten conocer un poco los entretelones de la decisión de política monetaria que se dio hace algunos días. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de esto?
Publicó Banxico su minuta de la decisión de política monetaria de septiembre y lo que encontramos nosotros es que mantuvo lo que llamamos el tono paloma. Como sabrán, normalmente cuando hablamos de política monetaria se utilizan mucho estos términos de paloma o halcón cuando hablamos, por ponerlo de forma simple, sesgos hacia mayores disminuciones de la tasa de interés o mayores incrementos a la tasa de interés. Y acá lo que encontramos es que hay ciertos elementos que dan soporte a la idea de que puede continuar la disminución a la tasa de interés. En la última decisión de política monetaria hubo unanimidad en torno a la decisión de disminuir la tasa de interés en 25 puntos base para llegar a una tasa de interés de referencia de 4.25%. Y en la explicación que encontramos en la minuta por los 5 miembros de la Junta de Gobierno, pues encontramos, como ya decía, ciertos elementos que apoyan esa decisión. Vimos, primero que nada, mucho consenso en torno a que hay todavía una actividad muy débil en la economía. Sí, hay también consenso en torno a que hubo cierta recuperación en junio y julio. Sin embargo, sí se mantiene la actividad bastante débil, con un mercado laboral todavía deprimido. Muchos acuerdos también entre los miembros de la Junta de Gobierno de que persiste un entorno de incertidumbre y de volatilidad en los mercados financieros y sobre todo también respecto a este tema de la pandemia. Y también consenso en que todavía hay una inflación que se mantiene relativamente elevada, aunque parece que esto es un fenómeno temporal que muy posiblemente se diluya en los próximos meses, sobre todo porque los miembros de la Junta de Gobierno prevén que en un horizonte de mediano plazo, que esto es más o menos en los próximos 12-24 meses, la inflación converja a su meta. Hay que recordar que la inflación, con el dato que salió ahora al cierre de septiembre, se mantiene en 4%, justo en la parte superior del intervalo de variabilidad de Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. Pero la perspectiva de los miembros de la Junta de Gobierno es que en ese horizonte, en ese mediano plazo, converja a la meta, que es de 3%. Acá me parece que la parte fundamental de las minutas se ve hacia el final de las mismas, donde hay una especie de guía futura de qué esperar para la política monetaria hacia adelante. Más allá de los consensos que ya comentaba, sí existen algunos elementos de mucha división en términos de las opiniones de los 5 miembros de la Junta de Gobierno. Hay, por ejemplo, 2 que muy claramente hablan de un espacio para seguir reduciendo la tasa de interés que probablemente ya se agotó por distintas razones. Hay otros 2 que sí ven más espacio todavía para más disminuciones hacia adelante, aunque uno de ellos parece opinar que podría ajustarse la velocidad de estas disminuciones y que hay que poner mucha atención en los próximos meses al desempeño de los distintos indicadores económicos. Y finalmente hay un miembro más que reconoce que hay un espacio limitado, aunque también puntualiza que este dependerá de los factores que inciden sobre los pronósticos de inflación hacia adelante. Todo esto nosotros lo interpretamos como que todavía hay espacio para que Banxico disminuya su tasa de interés al menos en otros 25 puntos base, y esto llevaría la tasa de interés a 4%, y pensamos que ahí se van a detener, sobre todo considerando que en este mundo de elevada incertidumbre, el Banco de México va a optar por mantener una postura relativamente cautelosa con una tasa de interés real un poquito más alta de lo que vemos en otras economías emergentes.
Habrá que estar pendientes. ¿La siguiente decisión de política monetaria cuándo se daría?
el 12 de noviembre. Todavía quedan dos decisiones este año, una en noviembre y una en diciembre. Pensamos que en noviembre ya prácticamente terminaría este ciclo de relajamiento que empezó desde el año pasado. Ya, si recuerdas bien, el año pasado nos ubicábamos en una tasa de interés de 8.25%, la más elevada en al menos una década. Y empezó Banxico a disminuir su tasa de interés. Desde entonces, la manera en cómo fue disminuyendo la tasa de interés se aceleró con la pandemia. Primero había empezado con decrementos de 25 puntos base y después, a partir de marzo, empiezan decrementos de mayor magnitud, de 50 puntos base, justamente respondiendo a esta crisis muy profunda en la que nos introdujimos por el tema de la pandemia y las consecuencias económicas negativas que esto tuvo. Sin embargo, pues ya después de tantas disminuciones, pues llega un punto en que empieza a agotarse ese espacio para seguir disminuyendo la tasa de interés porque se perciben ciertos riesgos. Entonces, pues básicamente está esa decisión del 12 de noviembre. Pensamos que ahí pueden disminuir más 25 puntos base y a partir de ahí y para el próximo año, si bien con cierta incertidumbre, pensamos que va a permanecer la tasa en este nivel de 4%.
Una de las notas importantes durante esta semana justamente la dan ustedes, Citibanamex, al publicar este pasado miércoles un cambio de pronóstico de crecimiento. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de esto?
Revisamos nuestra perspectiva de crecimiento del PIB tanto para 2020 como para 2021. Me parece que en esta coyuntura en donde estamos viendo una crisis muy, muy profunda y en donde la mayoría de los analistas me parece que esperamos que se dé una contracción en 2020, pues posiblemente la mayor que hayamos visto al menos desde 1932. Es muy importante ver esta contracción junto con la recuperación que se espera hacia el próximo año, al menos por un efecto aritmético, simplemente porque una contracción muy profunda este año implica una base de comparación que afecta a la tasa de crecimiento anual del próximo año. Entonces, acá lo que nosotros habíamos venido haciendo a lo largo del año, sobre todo uno antes de la pandemia, reconociendo la debilidad en la que ya se encontraba la economía y posteriormente con la pandemia, esta debilidad pues se exacerbó, se profundizó, era revisar a la baja continuamente las expectativas nuestras de crecimiento para el año. Ahora lo que hicimos es revisar al alza. Revisamos un poquito al alza 2020 y esto básicamente implica un menor rebote el próximo año y entonces revisamos también a la baja el crecimiento para 2021. Antes teníamos una contracción para este año de 11.2%, ahora prevemos que va a ser de 9.8%, menor a la que teníamos hasta hace unos días, y al mismo tiempo para 2021, cuando preveíamos antes un crecimiento de 4.1% para la economía, ahora creemos que va a ser de 3.5%. Hay básicamente dos razones que explican esto. Uno es el mejor desempeño del sector externo, en particular, por ejemplo, te comento que nuestros colegas en Nueva York han revisado al alza sus pronósticos de crecimiento para la economía de Estados Unidos. Antes preveían, por ejemplo, una contracción de 4% para ese país. Ahora creen que va a ser de 3.6% esa contracción, o sea, un poquito más baja. Y esto, desde luego, tiene un impacto sobre la economía mexicana a través de múltiples aristas, no nada más por un tema de comercio internacional. De todo, sabemos que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales, el principal por mucho. Pero además, por ejemplo, en términos de remesas, lo que esto implica para el mercado laboral en Estados Unidos y nuestros connacionales allá que tengan la posibilidad de enviar recursos a sus familias, pues eso también ayuda cuando una economía en ese país está un poquito más fuerte. El segundo elemento son mejores datos en ciertos sectores del mercado interno que lo que esperábamos, sobre todo puntualmente para julio y también todavía en agosto. Acá lo que nosotros hemos venido haciendo es, sobre todo a la luz de esta pandemia, es dar un seguimiento muy puntual a indicadores de alta frecuencia. Si quieres, luego te platico más sobre esto, pero lo que hemos visto es que los sectores que tienen menor riesgo asociado al COVID han sido en el margen más resilientes. Y sin embargo, aquellos sectores que están más expuestos al COVID, posiblemente porque hay un menor distanciamiento social entre empleados, con clientes, etcétera, como puede ser en el sector sector de restaurantes, en hoteles, en general el sector turismo, por ejemplo, estos sectores pensamos que van a estar todavía más afectados de lo que pensábamos, pero en el neto sí implica que en el corto plazo hay una menor afectación y esto implica una mejor perspectiva para el crecimiento o para una contracción menor este año. Yo creo que el tema muy importante aquí es reconocer que a pesar de esta revisión, pues cuando hablamos de una contracción de casi 10% de la economía, sigue siendo una contracción muy, muy profunda. Pensamos que más allá de estos efectos de corto plazo, sí podemos esperar que veamos un sector externo que siga siendo el motor de crecimiento hacia adelante en el resto de 2020 y en 2021, pero que el mercado interno va a permanecer bastante apagado. Sí nos preocupa mucho, por ejemplo, el mercado laboral, indicadores del mercado laboral que siguen haciendo notar una debilidad muy profunda, muy desafortunadamente, no necesariamente con una tasa de desempleo alta, pero sí cuando vemos, por ejemplo, distintos indicadores de subocupación, de gente que está fuera de la fuerza laboral, pero disponible para trabajar y no pueden hacerlo porque tienen que atender a una persona enferma, porque a lo mejor no tienen un modo de moverse ahora que hay más limitación para la movilidad en las ciudades, etcétera. Todo esto hace que las condiciones del mercado laboral se vean deterioradas y esto pues implica un menor consumo también hacia adelante. Por ejemplo, estamos estimando una contracción del consumo este año respecto al año pasado del 12%, con apenas una reactivación de una tasa de crecimiento del 3% o un poquito menos en 2021. Entonces, eso es un tema que preocupa mucho, sobre todo por el tema del bienestar de los mexicanos. Y el otro tema es una inversión que también muestra mucha atonía, decisiones por parte del gobierno federal que desde mi perspectiva han minado la confianza del sector privado y de los inversionistas en particular, de las empresas, y esto va a llevar a una contracción muy profunda este año, que estimamos sea del 22% para la inversión privada, con apenas una recuperación del 5% el próximo año. Entonces, todo esto nos lleva a concluir que no veremos una recuperación de la economía, de los niveles del PIB que teníamos hasta finales de 2018, y digo 2018 porque en 2019 también vimos una contracción muy chiquita de 0.3%, pero sí se contrajo la economía. No veremos los niveles del PIB que teníamos en 2018, sino hasta mediados de 2025. Y si lo vemos en términos per cápita, estamos hablando de una recuperación hasta 2031. Entonces estamos hablando de una década perdida que nos preocupa mucho y que creo yo que implica pensar muy bien nosotros como sector privado, desde luego el sector público, el gobierno federal, de qué mecanismos pueden implementarse para tratar de corregir el rumbo. Me parece que esto es urgente, sobre todo a la luz de la pandemia, que sigue introduciendo elementos de incertidumbre muy importantes que pensamos van a prevalecer en el mediano plazo.
Con este análisis que nos das, ¿qué elementos crees tú durante las siguientes semanas que hay que poner atención? ¿Crees que para el final de año hay espacio todavía para el optimismo, para una disminución quizás todavía más fuerte de estos rangos? ¿O crees que, pues muy por el contrario, la trayectoria ya está trazada?
Creo que tenemos elementos para decir que la trayectoria está trazada, sobre todo cuando hablamos de tasas de crecimiento en 2020, y pues ya tenemos 7-8 meses de datos duros, lo cual hacen que la incertidumbre sobre cuál va a ser la tasa de crecimiento ya en todo el año, pues esos elementos de incertidumbre se van diluyendo. Pero sí hay distintos factores que pueden incidir sobre esa tasa de crecimiento. Me parece que hay dos cosas que están un poco fuera del alcance del gobierno federal y del sector privado en general. Una es pues, la elección en Estados Unidos. La elección en Estados Unidos es un evento que me parece va a impactar a las economías y a los mercados financieros posiblemente en el corto plazo, simplemente por esta posibilidad que se vislumbra de que el presidente Trump no acepte los resultados si le son desfavorables, y esto puede traer mucha incertidumbre en los mercados. Pero también, incluso en un caso en que sí los acepte y que haya una victoria, por ejemplo, de Joe Biden, pues hay ciertos actores en el mercado, en el sector privado, que a lo mejor pueden llegar a pensar que una victoria así podría tener una incidencia negativa sobre el crecimiento de la economía norteamericana y en ese sentido, pues lo que esto implica para México y para el resto del mundo. En ambos casos creo que puede haber una recuperación importante de la economía norteamericana, pero bueno, solo el tema de la elección per se creo que puede introducir riesgos importantes y elementos de volatilidad importantes en los mercados financieros. El otro tema es el de la pandemia. Estamos viendo en muchos países, en Estados Unidos definitivamente, en algunos estados de Estados Unidos en particular, en algunos países como en España, rebrotes importantes del virus. En el caso de México no es así hasta estos momentos, desde luego porque la pandemia en su primera fase, pues me parece que nunca terminó. En el caso de México, seguimos viendo número de casos muy elevado semana a semana, número de fallecimientos también muy desafortunadamente muy elevado semana a semana. Esta semana, el lunes, me parece, tuvimos pues un ajuste a la metodología de la Secretaría de Salud para contabilizar los casos y los fallecimientos, y más bien la gente que termina entrando a la base de datos abierta que comparte la Secretaría de Salud al público, y todo esto me parece que abona a mantener la incertidumbre de forma elevada. Entonces, ¿qué puede pasar con el tema de la pandemia? Pues podemos ver definitivamente un rebrote en el número de casos y en el número de fallecimientos, por ejemplo, porque se conjuga con la temporada de influenza, y esto puede tener un efecto negativo también sobre la incertidumbre en general, pero sobre todo ya hablando de actividad económica, pues no necesariamente instrucciones por parte del gobierno de que la gente permanezca en casa otra vez, de la forma como lo hizo en abril y mayo y todavía en algunos meses siguientes, pero sí a lo mejor pues miedo por parte de la población de salir y contagiarse, etcétera. Entonces creo que va a ser importante dar mucho seguimiento de forma muy puntual a esto, estar muy alertas. Creo que sí está en nuestras manos en particular tratar de mitigar esto, estando muy conscientes pues de las medidas de mitigación, del uso de cubrebocas, del distanciamiento social, de todo ese tipo de medidas. Te comentaba hace unos momentos, por ejemplo, que nosotros hemos venido dando seguimiento muy puntual a distintos indicadores, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista económico, para ver exactamente qué está pasando en la economía en tiempo real, porque difícilmente podemos atenernos solamente a lo que publique INEGI, Banco de México, la Secretaría de Hacienda, etcétera, porque esos indicadores son muy buenos, pero normalmente presentan un rezago de 1, 2, 3 meses, y a lo mejor nos perdemos un poco ese sentimiento de cómo viene la economía en el muy corto plazo. Entonces, acá ha sido importante dar seguimiento, monitorear indicadores de más alta frecuencia, como por ejemplo estos indicadores de movilidad que han publicado distintas compañías de tecnología, y que lo que vemos es que sí, cada vez más hay una mayor movilidad, hay un desconfinamiento de la gente, a pesar de que la pandemia está lejos de estar domada. Entonces, sí me parece que en ese sentido debe de prevalecer la cautela, y sí, tratar de rehacer nuestras vidas tomando en cuenta toda esta cautela, sobre todo pensando que pues es una pandemia que muy probablemente permanezca con nosotros, con el resto de los países, por muchos trimestres.
Adrián, te agradecemos mucho el panorama que nos das el día de hoy. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en Análisis Viva.
Salvador, un gusto.
Él es Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Este episodio de Análisis Viva fue presentado por Viva Forum. Regístrate en la página vivaforum.com para ser parte de este evento que se llevará a cabo del 19 al 22 de octubre. No te lo pierdas. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.